la información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a la información. A continuación, un adelanto de las notas que esta tarde tenemos preparadas para usted. Quedan definidas las ternas de aspirantes a las presidencias municipales del área metropolitana de Guadalajara. Protestan indígenas de Mezquitán por la falta de pago por sus tierras en donde se construyó la carretera a Saltillo. Localizan cadáver abandonado en los límites de Tlaquepaque y Tlajomulco. Llama la ONU a México a garantizar condiciones de seguridad para el proceso electoral ante el asesinato de precandidatos, candidatos y funcionarios. Confirma el presidente López Obrador la detención de un mando militar tras la muerte de 7 elementos que realizaban un entrenamiento en playas de Ensenada. Planea el gobierno federal comprar el aeropuerto de Toluca y dejarlo en manos de la Marina. Nuevo accidente carretero en Quintana Roo deja 9 muertos, entre ellos 3 menores de edad. Con información en materia de meteorología, le platico que el sistema anticiclónico que se encontraba en el centro y hacia el sur de la República Mexicana se ha ido recorriendo, se ha ido debilitando, y esto implicará que las temperaturas continúen algo altas en buena parte de los estados del centro, sur y sureste de México, aunque notablemente más bajas que en días anteriores. Aquí en Jalisco continúa el cielo mayormente despejado durante el día, temperaturas cálidas y además un índice UV alto en la tarde. Sin embargo, se presentarán nubes dispersas hacia el anochecer. El área metropolitana de Guadalajara hoy amaneció una temperatura de 12 grados, se pronostica alcanzar una máxima de 29, cielo mayormente despejado con algunas nubes y temperaturas e índice UV altos. Continúa el ambiente fresco al amanecer, el sol se ocultará a las 19 horas y la temperatura actual en Guadalajara en este momento es de 26 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da muchísimo gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada. Estamos arrancando la semana lunes 4 de marzo del 2024. Ojalá que usted haya tenido la posibilidad de descansar el fin de semana y de estar con la pila recargada y con toda la actitud y la mejor de las disposiciones para arrancar esta semana, que ojalá venga cargada de retos, de oportunidades, de la posibilidad de tener crecimiento y sobre todo de encontrar satisfacciones. Vamos a echarle muchas ganas. No está garantizado que todo salga de lujo, pero mire, siempre hay forma, hay que buscarle por dónde, así que lo más importante es conservar siempre una buena actitud. Por lo pronto le invito a que nos acompañe en esta transmisión para conocer las notas más importantes de las últimas horas, lunes 4 de marzo del 2024, y a participar, claro, también con nosotros a través de las líneas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, o si a usted le resulta más práctico, podemos recibir también sus mensajes de texto a través de el WhatsApp 33-22-23-27-38. Es Lulu Torres quien recibe su comunicación vía telefónica, Luis Durán quien está al frente de los controles de audio, y en este micrófono le saluda su servidor Ricardo Camarena. Hoy estaremos platicando con usted, pues inevitablemente, de asuntos de carácter político electoral. Es un tema obligado, tratando de encontrar pues los puntos de interés público que valga la pena conversar con usted. Le echaremos, claro, también un vistazo al tema de la seguridad, lo que ha ocurrido en este rubro en el transcurso de las últimas horas aquí en el área metropolitana de Guadalajara. Y a nivel nacional, la información más reciente respecto a esta tragedia registrada en la Secretaría de la Defensa Nacional, la muerte de 7 militares que realizaban un entrenamiento en playas de Ensenada. Varios de ellos habían permanecido desaparecidos. Continúa la búsqueda, han localizado ya 6, resta 1, y por estos hechos, sobre los que todavía hay muchas dudas, hay ya un mando militar detenido, de acuerdo con lo que esta mañana compartía el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que por cierto, desde el gobierno federal, hoy se da a conocer que existe, por lo menos la intención, vamos a ver qué tan viable resulta, pero la intención de comprar el aeropuerto de Toluca y dejarlo en manos de la Marina. Y también platicaremos con usted acerca de una nueva tragedia carretera en Quintana Roo, un nuevo percance que arroja un elevado saldo fatal. Estamos hablando de 9 muertos, lamentablemente entre ellos figuran 3 menores de edad. Es parte pues de estos temas que ojalá resulten de su interés. Por lo pronto nos vamos a una pausa y enseguida arrancamos con los detalles de la información. Vamos a los detalles de la información que tiene que ver con el proceso electoral. Han arrancado ya algunas campañas y de esto hemos estado compartiendo con usted los detalles, pero todavía hay algunos otros, digamos, cargos a elección popular que están prácticamente sus aspirantes por comenzar apenas, bueno, este proceso, este proselitismo para tratar de convencer a la ciudadanía de verse favorecidos por el voto el próximo 2 de junio. Tal es el caso de las presidencias municipales. Han quedado apenas definidas las ternas a las alcaldías aquí en el área metropolitana de Guadalajara. ¿Cómo queda la cosa? ¿Quiénes son los tiradores? Héctor Escamilla, esta tarde con nosotros. Héctor, buenas tardes. Adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Un gusto saludarte. El día de ayer, exactamente a las 11:59 de la noche, cerró el proceso de registro de los candidatos o los aspirantes a presidencias municipales en el proceso electoral 2024. Hay que estar muy al pendiente porque hubo algunos problemitas al final, particularmente con el partido Morena. En varios municipios, incluso de los importantes de la zona metropolitana, dejaron hasta el final este registro y llegó un momento en que incluso la plataforma tuvo fallas minutos antes del cierre. Ese es un problema. Dos, en estas prisas, porque no se definía quiénes eran los candidatos, se menciona que algunos de ellos ni siquiera terminaron el proceso de registro de manera adecuada. Faltaron documentos, algunos cuantos. Entonces, después de este registro, viene lo que es la calificación de estas documentaciones y se establecerá, bueno, si en efecto los candidatos cumplen con los requisitos. Entonces, por eso hay que tomar con mesura, en este sentido, el tema de conocer o saber si en efecto habrá algún tipo o no serán todos los candidatos los que se dicen. Bueno, pero ¿cómo queda de momento las ternas? Poner mucha atención. En el caso de la zona metropolitana de Guadalajara, será disputado por Verónica Delgadillo, representando al MC, la ex senadora, José María Martínez, ex diputado local, ex senador, antes panista, luego de Morena. Él también va por la presidencia representando a la coalición Morena, Hagamos Futuro, Partido Verde, Partido del Trabajo, y por parte de la coalición Fuerza y Corazón por Jalisco, formado por PAN, PRI y PRD, estará Diana González, que fue dirigente estatal del PAN. En Zapopan va el alcalde con licencia, Juan José Franje, busca la reelección. El exregidor y exdiputado Pedro Kumamoto, que va por la coalición de Morena, Hagamos Futuro, Partido Verde y Partido del Trabajo. Y por la coalición por Jalisco, estará Oscar Santos. Él es el representante de la coalición PAN, PRI y PRD. En el caso de Tlaquepaque, la presidenta municipal, Citlali Amaya, es quien estará buscando también la reelección en este escenario, por un lado. En el caso de Tlaquepaque, por la coalición de Morena, Imelda Pérez es quien estará buscando ser la presidenta municipal. Hay varios personajes más políticos dentro de este proceso electoral. Antes de avanzar, me gustaría hacer una apreciación. Recordemos que habrá algunos municipios donde, por ejemplo, Morena no vaya en coalición, mientras que en otros sí. Por ejemplo, uno de los municipios donde no habrá coalición será en Tonalá. En Tonalá no habrá coalición, va solo, por ejemplo, Sergio Chávez. Por otro lado, tenemos a Francisco Arana representando al Partido Movimiento Ciudadano. Si el apellido le suena parecido, bueno, sí, es el hijo de Jorge Arana, que va a competir por el Partido Movimiento Ciudadano. Y también tenemos a Osvaldo Bañales, ex regidor de Tonalá, quien estará buscando la presidencia municipal. En el caso del municipio de Tlajomulco, a quien estaremos viendo en las boletas electorales, será a...
Sí, perdón. Sí, Héctor. ¿Me decías, Héctor? Vamos a tratar de retomar la comunicación con nuestro compañero Héctor Escamilla, quien está pues detallándole a usted más o menos cómo queda la baraja de la política, cuáles son finalmente pues las ternas que se están planteando para el proceso electoral, con esta definición ya muy clara, muy puntual, de quienes aspiran a las presidencias municipales. Héctor, estamos de vuelta contigo. Adelante.
Sí, perdón, solamente para terminar, Tlajomulco, Gerardo Quirino por el Movimiento Ciudadano, Lulú Barrera por la coalición morenista y Marcos Rosalío por la coalición PRI, PAN y PRD. Estos son los personajes que estarán compitiendo en el próximo proceso electoral aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Hay que estar muy al pendiente, pues, reitero, de lo que mencionaba al principio de este reporte. Hay que ver cómo avanzan estas calificaciones. Hay que ver cómo avanzan estas calificaciones, compañeros, porque pues al parecer sí habría algunas deficiencias en registros. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana desde anoche había señalado que iban a presentar pues ya las listados, cómo habían quedado, cómo estaba esta conclusión, pero bueno, todo apunta a que se han tardado por el tema de los registros y de que había datos que no estaban completados en algunos de los perfiles, entonces la lista sí podría cambiar. Destaco el caso de Tlaquepaque. En el caso de Tlaquepaque, incluso el Movimiento Ciudadano, que ya tenía sus candidatos definidos desde hace tiempo, por un momento se mencionó que Citlalia Amaya podría ser reemplazada después de algunas disputas internas, pero al parecer se queda con la candidatura. Y bueno, en el caso de Morena, destacar que perfiles, por ejemplo, como Alberto Uribe o Salvador Caro, que se mencionaba, por ejemplo, Caro para Guadalajara, Mariana Fernández para Guadalajara, tampoco aparecen. María Padilla no aparece en Guadalajara. Ella es del grupo cercano a Carlos Lomelí Bolaños, que tendió una rueda de prensa y la canceló de último momento. Es decir, al parecer la definición de candidaturas en municipios está generando pues disputas internas. Entonces, hay que estar muy pendiente de cómo evoluciona este proceso y cómo, pues, si hay un incremento en el conflicto, por ejemplo, interno en Morena, y si se queda ya con los registros que sí presentaron su documentación. Esta es la información. Muy buenas tardes.
Es decir, mi estimado Héctor, que algunos de estos nombres todavía podrían cambiar.
Sí, definitivamente. Recordemos que después del registro viene un proceso de calificación donde se autoriza o no. Es un proceso algo largo, entonces recordemos que la campaña de presidentes municipales, igual que diputados locales, inicia hasta el 31 de marzo, por tanto hay tiempo para hacer esta revisión de los documentos.
Muy bien, y que seguramente, como ya lo hemos estado viendo, pues se podría llegar a generar pues cierta inconformidad al interior de los partidos, sobre todo cuando de pronto vemos algunos nombres o algunos personajes que pues no tienen 3 meses ahí y ya podrían estar abanderando algún tipo de coalición.
Así es, y sobre todo en Morena hay mucha disputa interna por este tema, que muchos de los candidatos pues ni siquiera eran, no son de los militantes originales del partido, que se consideraban con el derecho a ser quienes representaran al partido. Ha habido incluso manifestaciones, por ejemplo, José María Martínez, lo decíamos, era del PAN. Jorge, Sergio Chávez, que si bien ya fue electo por Morena, pues él era del PRI.
Pedro Kumamoto,
¿no? En general es Pedro Kumamoto, que finalmente le dieron Zapopan, reemplazando, por ejemplo, a Alejandro Puerto, que era morenista, y que él en su momento se inconformó también porque Pedro Kumamoto fue el que representaba por la alcaldía Zapopan. Entonces, por ahí hay perfiles que no están muy de acuerdo en cómo se distribuyeron, hay quejas de que se vendieron candidaturas. Reitero, y destacamos esta situación de Morena, no por otra cosa que, digamos, son los más evidentes o los que más ha salido. Seguramente MC ha tenido sus problemas internos, pero también, han sido mucho más discretos. Y que ejemplo de ello es lo que pasó con Citlalia Maya este fin de semana, que al parecer Marilena Limón y Citlalia Maya no estaban del todo de acuerdo en la conformación de las planillas. Había por allí como un pequeño cisma. Finalmente se acordó que todo se quedara como estaba, pero digo, comparando problemas en Morena, dentro de PRI, PAN, PRD o la coalición esta y o el MC, las cosas están mucho más tranquilas en estos últimos dos comparado con lo que está pasando con Morena, que hasta el final se registraron.
Sí, por supuesto. Y esto, Héctor, bueno, finalmente lo único que termina evidenciando es este sentido de absoluto pragmatismo, es decir, un sentido de practicidad, de decir, a ver, ¿quién nos puede jalar más gente? ¿Quién nos puede dar más votos? Pues fulano, pues tráetelo. No importa que ni coincida, ni milite, ni tenga trayectoria en el partido, pero si nos sirve, va.
Sí, pragmatismo electoral, es decir, no importa que ni siquiera se identifique con nuestros valores. Claro. Mientras jale gente, todo está bien.
La cosa es llegar. Héctor, gracias.
Hasta luego, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. Es el reporte de Héctor Escamilla, con estos nombres puestos sobre la mesa, sin dejar de considerar que algunos podrían cambiar luego de la revisión que hagan las autoridades de todo el proceso, de todo su registro. Vamos a una pausa, enseguida estaremos de vuelta con más. Continuamos con las noticias. Antes, le recuerdo las líneas telefónicas que están a sus órdenes, 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Y a sus órdenes también, nuestro número de WhatsApp, 33-22-23-27-38. José Luis Jiménez Castro está listo ya para participar con nosotros en esta transmisión. Estimado José Luis, muy buenas tardes, feliz inicio de semana, adelante.
Hola, ¿cómo está, Ricardo? Muy buenas tardes. Desde que ayer, durante la vía recreativa, se llevó un evento, pues un tanto curioso, especial, en el que ahí en la zona de la Minerva, del jardín de la ahorita Minerva de los Arcos, más que nada de la avenida Vallarta, se dieron en adopción perritos. Usted va a decir, ¿qué es de raro tiene esto? Bueno, pues es que eran perritos de color oscuro, negros, ¿sí? Algunos con manchitas cafés, otros gris, oscuro, es decir, perritos negros en general. ¿Por qué se lleva a cabo este evento? Bueno, este evento que realiza Adopta Guadalajara, que es una agrupación de animalitos, de adopción de perritos, lo lleva a cabo porque, pues también así como con los humanos, los perritos, en particular negros, son discriminados, ¿sí? Casi todo el mundo tiene un perrito café, un perrito blanco, un perrito amarillo, azul, verde, naranja, rosa, como usted quiera, pero no un perrito negro, porque pues no se sabe, y ayer durante este evento se pusieron a disposición de la gente que los quisiera y que quiera en su hogar una buena cantidad de perritos de color negro. Pero platicamos con Marijose Lozano, ella es de Adopta Guadalajara, y nos platicaba esta situación, ¿por qué a los perritos negros y a los gatos también se les discrimina? Escuchemos lo que comentó.
Hola, primero que nada. Sí, fíjate que hay una discriminación, más racismo hablaríamos más de raza. En este caso hablamos de una discriminación por color. La gente desgraciadamente cree que por ejemplo los animales oscuros son más activos, más destructores, más agresivos, incluso malignos, ¿no? Y esto no es real. No hay estudios científicos ni nada que respalde que los animales que tienen un color oscuro tengan un comportamiento distinto a los animales de color claro. Sin embargo, sí vemos que la gente, por ejemplo, cuando va en la calle, se cambia de acera cuando va un perro negro y no cuando va un perro blanco. Entonces, es algo que está muy internalizado. Entonces, los animales que son oscuros tienen menos probabilidades de ser adoptados.
Ahí está lo que comenta Marijose Lozano de Adopta Guadalajara. Los perros negros, los gatos negros, incluso hasta las gallinas negras, los patos negros son utilizados hasta por, pues no sé, ritos y no sé cuántas cosas más, cuando en realidad pues no son más que distintos en cuanto a su color, pero son igual de fieles y son iguales de leales a una persona. En total se pusieron a disposición alrededor de unos 40 perritos, solamente 25 se metieron solicitudes de adopción de estos perritos negros. Es la segunda vez que se organiza un evento de esas características. Adopción de perros y gatos también. El negro tuvo mejor respuesta que la otra vez. Y bueno, pues ahí está, para que lo sepa, que no solamente entre humanos se cuece esto, también entre animalitos. No por culpa de los animales, sino por los mismos humanos que quieren más perritos de color claro que un perrito negro. Mi querido Ricardo, ese reporte que te tengo.
Bueno, pues es todo un tema, mi estimado José Luis, en donde pues también el tema de gustos, pues cada quien sabrá quién elegir, aunque pues sí es evidente que hay algunas razas o algunas características, y en este caso pues específicamente los colores, que le dan más posibilidades a un animal de compañía de ser adoptado que otros, ¿no?
Sí. De hecho, si te das cuenta, cuando hablamos de osos, se habla más del oso blanco, sí, del oso polar, que del oso negro, que también existe por ahí, pero bueno, no sé. Son cuestiones de análisis de cada persona. Yo por lo pronto tengo tres perritos negros y los quiero mucho.
Ah, bueno, soy el oso negro, un vodquita, ¿no? ¿O qué?
Bueno. Sí, el oso negro era un vodka, y que además en la botella del vodka, ¿te acuerdas qué traía la botella?
Pues vodka.
No, pero ¿qué traía afuera la botella?
Sí, pues el oso, justamente, ¿no? ¿Vale? Sí, tenía el oso, ¿no?
A ver, que lo digan los que tomaban vodka. ¿Qué traía la botella del vodka oso negro? Y que por eso cuando éramos niños nos gustaba que nuestros papás la compraran.
Ah, caray, bueno. Bueno, José Luis, muchas gracias.
Hasta luego, Ricardo, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte es de José Luis Jiménez Castro. Bueno, ¿usted consumió ese vodka y quiere ayudarnos a complementar la respuesta? Ya conocen los mecanismos de comunicación. Paz González se comunica a este espacio para pedir que ampliemos la nota relacionada con este percance carretero en Quintana Roo. Lo platicábamos con usted, con un saldo de 9 personas fallecidas, entre estas 3 menores de edad. En algunos minutos más vamos a compartirle pues todos los detalles respecto a esta tragedia. Antes de continuar con más información, mire, hay un servicio social, ojalá que usted pueda colaborar. Se solicitan, y no está fácil, 20 donadores de sangre de cualquier tipo para Virginia Marisol Ortiz Arechiga, quien se encuentra en el antiguo Hospital Civil, ahí en el servicio de hematología. Si usted puede colaborar, porque, insisto, el reto no es menor, estamos hablando de 20 donadores de sangre, puede comunicarse al 3339-01-5954 o al 3316-2077-51. No es la primera vez que le damos difusión a este servicio social, lo que da cuenta pues de la dificultad que están afrontando para poder cumplir con esta cuota, 20 donadores de sangre. Ojalá de verdad que pues se puedan acumular. Y tenemos ya, bueno, varios comentarios a propósito del vodka. Señora de Ortiz dice, un llaverito con un oso negro. Gracias también a Lucía Mendoza, dice, traía un osito de plástico y lo tenía de llavero. De ahí que era parte de lo llamativo. Otra persona, híjole, no me deja su dato, pero dice, traía una canica. A Antonio Aguilera dice, regalaban un osito negro como llavero. Rosy dice, tenía una canica. Otro de nuestros radioescuchas dice, el llavero, ¿no? Que es igual, en el mismo sentido, la participación de Marilú Sánchez, a quien le agradecemos, por supuesto, mucho que se comunique también con nosotros. Algunas personas han atinado, digamos, a la trivia de José Luis, pero no me regale el nombre, así no se los puedo agradecer como es debido, pero gracias también a la señora González, dando la respuesta correcta. No, bueno, aquí me mandan hasta la foto del famoso llavero. Muchísimas gracias Miguel Ángel López por comunicarse, Enrique Suárez también acertando. Y por otro lado, ya en temas serios, dice Jorge Arturo Martínez, hay muchas bajas en la Guardia Nacional por asesinatos, a lo mejor les falta mejor adiestramiento táctico, un mejor armamento, se ven superados por el crimen organizado, que es parte pues de los riesgos, de los retos. Y sí, como bien lo comenta don Jorge Arturo Martínez, lamentablemente de las bajas que se están registrando, pues no solamente en la Guardia Nacional, sino en prácticamente pues todas las corporaciones en materia de seguridad. Bueno, vamos en algunos segundos más, cosa de 30 segundos, al espacio informativo Notisistema de la UNA, y enseguida estaremos de vuelta con usted para compartirle más información. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Gracias por acompañarnos. Vamos a recordar la información más importante de las últimas horas. Quedan definidas las ternas de aspirantes a las presidencias municipales del área metropolitana de Guadalajara. Protestan indígenas de Mezquitán por la falta de pago por sus tierras en donde se construyó la carretera a Saltillo. Localizan cadáver abandonado en los límites de Tlaquepaque y Tlajomulco. Llama la ONU a México a garantizar condiciones de seguridad para el desarrollo del proceso electoral ante el asesinato de precandidatos, candidatos y funcionarios. Confirma el presidente López Obrador la definición de la detención de un mando militar tras la muerte de 7 elementos que realizaban un entrenamiento en playas de Ensenada. Planea el gobierno federal comprar el aeropuerto de Toluca y dejarlo en manos de la Marina. Nuevo accidente carretero en Quintana Roo deja 9 muertos, entre ellos 3 menores de edad. La temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara, de acuerdo con la información actualizada del Instituto de Astronomía y Meteorología de la UDG, es de 27 grados Celsius. Se pronostica una tarde calurosa para el día de hoy con pocas nubes, de acuerdo con las previsiones, una situación generalizada en términos digamos básicos, no solamente aquí en el área metropolitana de Guadalajara, sino también en el resto del interior del estado. Vamos a ir con Héctor Escamilla, que nos está pidiendo entrada para compartirnos información que se genera precisamente esta tarde en vivo a propósito de un asunto que ya le estábamos adelantando a usted, una protesta encabezada por vecinos de esta comunidad indígena de Mezquitán. Ellos están inconformes por la falta de pago por sus tierras en donde se construyó precisamente la carretera a Saltillo. Esa es la demanda que tienen sobre la mesa y que hoy están levantando la voz y que incluso están realizando un bloqueo. Héctor Escamilla, muy buenas tardes, adelante. Adelante, Héctor, buenas tardes. Bueno, enseguida vamos a retomar la comunicación con Héctor Escamilla para tener los detalles de esta información que le comento sobre pues esta manifestación que se está registrando y que además sabemos de cierto que pues ya va a comenzar a generar algunas afectaciones importantes. Héctor, muy buenas tardes. Adelante con el reporte. Héctor, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un gusto saludarte. Nos encontramos en este momento en la avenida Lázaro Cárdenas, justo afuera de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, donde esta mañana se manifiestan vecinos de la comunidad indígena de Mezquitán, allá en el norte de Zapopan, exigiendo el reclamo o la indemnización de más de 20 millones de perdón, 40 millones de pesos que se les adeudan a cerca de 300 familias, porque hace 20 años cuando se construyó esta carretera a Saltillo, ampliaciones de esta carretera a Saltillo, pues estas personas nunca se les pagaron sus terrenos, y lo que están reclamando es que a pesar de 2018 que se abrió, digamos, el diálogo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para la indemnización, dicen que el gobierno federal solamente ha estado dando largas a esta problemática y pues no están atendiendo la situación. Vamos a platicar con José de Jesús Casillas García, él es representante de los afectados de aquí de la comunidad. Estamos hablando de 100 personas. ¿Qué les dice la autoridad, señor?
Hasta el día de hoy, ahorita estamos esperando una mesa de trabajo, donde nosotros ya les hicimos llegar un pliego petitorio, en el cual lo único que pedimos es que respeten ya las resoluciones que dictó el Tribunal Unitario Agrario, donde es el cumplimiento y el pago.
Es decir, ya tienen hasta sentencia para la resolución del pago de 40 millones, ¿me equivoco?
No, ahorita es que paguen lo que quedó pendiente en el año 2004, la actualización de los avalúos, y obviamente pues va a quedar esa diferencia de los avalúos, pues lo tendrán que cubrir también de manera inmediata.
Muy bien. Ahora, dicen, no van a abrir la vialidad hasta tener una respuesta ya formal del pago, ya fecha de pago.
Así es, eso es lo único que estamos exigiendo, y que vamos a permanecer día y noche en las oficinas de igual manera, pues no podrá ingresar nadie ni salir nadie hasta que no tengamos una respuesta favorable.
¿No les da pesar, temor de alguna reacción de la autoridad por el retiro de la manifestación?
Pues la comunidad ya está molesta, ya está cansada y estamos dispuestos a asumir cualquier responsabilidad y cualquiera que sea la situación.
Perfecto, muchísimas gracias, señor José Jesús. Platicamos con uno de los dirigentes de esta manifestación, haciendo este reclamo para que se les paguen este dinero de la construcción. Reitero, desde 2018 se abrió la mesa de diálogo con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para pues este pago de estos terrenos que fueron expropiados pero nunca indemnizados. Entonces, pues aquí reitero, estamos hablando de que son cerca de 150 personas quienes se encuentran en este momento bloqueando la calzada Lázaro Cárdenas. Si usted transita, digamos, de sentido de carretera Chapala hacia Avenida Patria, en este sentido de oriente a poniente, va a encontrar una intensa carga vehicular. Evite la zona, busque rutas alternas. No se puede transitar, está cerrado Lázaro Cárdenas en los carriles laterales. Recordemos que exactamente donde está la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes está este paso a desnivel el paso de nivel de San Ignacio, pero reitero, hay complicaciones para transitar por la zona. Entonces, busque rutas alternas. Ya escuchábamos, no se van a retirar de este plantón hasta tener ya una fecha formal de que se les va a pagar este dinero que dicen se les adeuda por el tema de la apropiación de los terrenos. Esta es la información desde el lugar Lázaro Cárdenas, a la altura de la Gran Plaza, Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Muy buenas tardes.
Héctor, nos mantenemos al pendiente. Muchísimas gracias. Buenas tardes.
Hasta luego.
Gracias. El reporte de Héctor Escamilla. Una pausa e enseguida regresamos con la información nacional. Vamos a la información nacional. En la capital del país, el reporte es de Arturo García Caudillo. Arturo, buenas tardes. Adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. El presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando se le inquirió esta mañana respecto de un incidente o accidente, como usted lo quiera llamar, en Baja California, respecto de pues el fallecimiento de 7 militares que estaban asignados a la Guardia Nacional, pues explicó que el tema se está investigando, que desgraciadamente de los 7 fallecidos se han recuperado hasta ahora 6 cuerpos y que 4 lograron salvarse. En total eran 11 estos militares que asignados a la Guardia Nacional en un ejercicio de entrenamiento, pues perdieron la vida. Vamos a escuchar justamente las palabras del primer mandatario.
Lamentablemente sucedió eso, como tú lo estás exponiendo, así fue. Son 11 militares que estaban en entrenamientos, salvaron 4, se recuperaron 4 con vida, 7 desaparecieron. Tenía yo el dato de que ya se habían encontrado 5, ahora dices tú 6. Sí, faltaría uno, no ha dejado de buscarse, se cuenta con todo el apoyo de la Secretaría de Marina, se inició la investigación sobre los hechos,
y pues bueno, mientras esté investigando tampoco se puede saber más al respecto, pero el personal o el que estaba a cargo de este personal, que era el que había solicitado a estos militares que se metieran al agua y de donde no pudieron salir, pues fue detenido mientras hacen las investigaciones y pues decía el presidente López Obrador, los cuerpos que se encontraron eran de los soldados completamente vestidos con todos los aditamentos, y esto pues es muy pesado y probablemente hubiera podido ser esa una de las causas por las cuales no lograron salir. Entonces este tema, dice, está siendo analizado, y sí lamentó la muerte de estas personas. Evidentemente también expresó sus condolencias a los familiares de estos soldados y pues insistió en que se va a seguir la investigación, pero no aportó mayores datos. Esto fue un tema ocurrido en Ensenada, Baja California. Mi reporte, Ricardo.
Arturo, gracias por la información. Buenas tardes.
Al contrario, un abrazo, hasta pronto.
Gracias, abrazo de vuelta a la capital del país con Arturo García Caudillo y esta información, esta tragedia de la que, bueno, todavía hay que esperar la localización de uno de los elementos que habría perdido la vida en este entrenamiento. Un nuevo accidente carretero se registró en la vía federal Chetumal Felipe Carrillo Puerto a las 4 de la mañana. Un accidente en el que participó un camión y una camioneta tipo van de transporte público, con saldo de 9 muertos, entre ellos 3 menores de edad. Hay también 7 lesionados. Luego del percance que se dio a unos 22 kilómetros del poblado de Felipe Carrillo Puerto, muy cerca del crucero de la comunidad de Exchajil Sur, esta van prácticamente ardió en llamas, dejando a varias personas calcinadas, mientras que otras, en la medida de lo posible, eran rescatadas. Los primeros reportes indican que un tráiler circulaba de sur a norte cuando el conductor perdió el control, se salió parcialmente de la vía, intentó recuperar su carril, pero impactó a esta camioneta que pertenece a la Unión Nacional de Transportistas de Cambio. Tras el impacto, la camioneta se incendió, mientras que el tráiler, bueno, fue a impactarse a un lado del camino. En el punto del accidente fallecieron de manera inmediata 8 pasajeros y uno más perdió la vida cuando recibía atención médica. El conductor del tráiler, aparentemente causante de este accidente, se dio a la fuga. En más información generada a nivel nacional, le platico que un juez estadounidense, el juez Brian Cogan, aceptó extender hasta el 20 de marzo el nuevo juicio para que la defensa de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad en tiempos de Felipe Calderón, pueda presentar evidencias y pruebas de inocencia por el caso de sobornos a reos. El pasado viernes, la fiscalía acusó al exfuncionario de tratar de sobornar a reos del penal en donde está encarcelado para que compartieran sus testimonios solamente a su favor. Al respecto, la defensa de García Luna, César de Castro, pidió un plazo de 20 días para responder a la solicitud de repetir el juicio ante esta nueva evidencia. Y además, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos advierte que se debe proteger la jornada electoral de junio próximo en México, un país sacudido por una serie de asesinatos de candidatos y de funcionarios. Recordó que en junio se celebrarán comicios que en conjunto supondrán la elección de más de 20.000 funcionarios públicos, incluidos el jefe de Estado, así como los miembros del Congreso de la Unión y un amplio abanico de representantes y autoridades estatales y locales. De acuerdo con datos recopilados por Data Cívica México, y de esto hemos platicado con ustedes desde hace algunos días, es una asociación especializada en el análisis de información, desde julio pasado hasta febrero de este año se han documentado se han registrado 11 homicidios de candidatos, precandidatos y excandidatos. Un asunto que, por supuesto, preocupa y que obliga a encender las luces de alerta. Y mire, para muestra lo que ocurrió este fin de semana, el asesinato de un candidato del PT al gobierno municipal de Atoyac en Guerrero. Se trataba de Alfredo González Díaz, quien fue asesinado por impactos de bala cuando transitaba por el Boulevard Juan Álvarez de este municipio, ahí en la región de la Costa Grande. Este crimen se registró alrededor de las 2:30 de la tarde. Esto ocasionó que el vehículo que conducía González Díaz se volcara fuera de la carretera después de haber sufrido este ataque. La Fiscalía de Guerrero informó que abrió ya una carpeta de investigación en contra de quien o quienes resulten responsables por el delito de homicidio con arma de fuego en agravio de quien fuera el candidato del PT a un cargo de elección popular en Atoyac de Álvarez. Una pausa, enseguida hay más. Continuamos con la emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada. Antes de continuar con más noticias, le recuerdo las líneas en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. También a través de WhatsApp, el 33-22-23-27-38 está a su disposición. Continuamos con las noticias. Claudia Manuela Pérez participa en este espacio también con información para usted. Hola, Claudia, adelante. Claudia, muy buenas tardes, escuchamos tu reporte.
¿Qué tal, Ricardo? Gracias, muy buenas tardes. Pues se presentó en el ITESO, que me encuentro todavía yo por acá, se presentó el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano para la presidencia del país, Jorge Álvarez Máynez. Estuvo 2 horas, de 11 de la mañana a la 1 de la tarde aquí en el ITESO, pues platicando con los alumnos y contestando preguntas acerca de diferentes temas, principalmente el tema que interesa a todo el mundo, el tema de seguridad. Y se le preguntó al llegar a este recinto que cuáles eran, si seguían las pláticas o cuál era la relación con el gobernador del estado, Enrique Alfaro, porque hay que recordar que hay un rompimiento, hay una ruptura de la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano con el Grupo Jalisco, porque no están de acuerdo, entre otras cosas, en las campañas que está llevando la dirigencia nacional para la presidencia del país. Hay que recordar que inclusive el gobernador Enrique Alfaro comentaba que él no se sube a la campaña de Fosfo Fosfo, que no la apoya. A Jorge Álvarez Maínez, candidato a la presidencia de MP, señala que pues no minimiza la ruptura, señala que siguen los acercamientos con el gobernador del estado y que no descarta que se una a su campaña en los próximos días o en las próximas semanas. Escuchamos a Jorge Álvarez Maínez.
Hay diferencias de forma, pero en el fondo hay muchas más coincidencias.
Pero no le preocupa que esté... Sí, no hay muchas más coincidencias y dice, pues le preocupa que no esté el gobernador cerca de ellos.
Sí me importa, vamos a platicar con ellos y vamos a revertir las tendencias de la contienda presidencial. Gracias. Pues mira, llegué con Clemente, con Manuel Romo y voy a seguir platicando con todo el equipo. He platicado en alguna ocasión y voy a seguir platicando.
Bueno, trasciende Ricardo que se va a reunir exactamente este mediodía, ahí en Casa Jalisco habría una reunión del candidato presidencial de MC, Jorge Álvarez Maínez, con el gobernador este mismo mediodía y con el senador Clemente Castañeda, que llegó acompañándolo, al igual que el coordinador del partido a nivel estatal, Manuel Romo. Y platicando con Manuel Romo acerca de cómo van este trámite, cómo va este proceso electoral, señala que pues Movimiento Ciudadano fue el único partido que registró candidaturas a las alcaldías a los 125, en los 125 municipios del estado de Jalisco. Dice que los demás partidos o alianzas no pudieron hacerlo, Movimiento Ciudadano sí lo hizo, y asegura que inclusive en aquellos municipios donde hay pues temas de inseguridad o son focos rojos. Hablando de Sinoplan de los Dolores, señala que sí hay candidato, se llama Uber Ortega, ya está listo, y hay candidatos en todos aquellos municipios donde hay focos rojos. Escuchamos a Manuel Romo.
Tenemos candidatos en todos los municipios del estado, principalmente pues en aquellos donde han tenido episodios de violencia, que son los municipios que tienen límite con otros estados como Michoacán, Zacatecas, Guanajuato, San Luis Potosí, o el caso de Ojuelos. En todos lados tenemos candidaturas. No tenemos ahorita ninguna solicitud ni petición para que haya algún protocolo especial en materia de seguridad. Han hecho sus actividades, incluso desde la precampaña, Gilotlán de los Dolores registró 3 precandidaturas y de esas 3 se determinó un candidato, donde trabajaron de forma libre, sin problema, y no hemos tenido ninguna solicitud. Uber.
Bueno, hay que recordar, señala que el candidato de Gilotlán se llama Uber Ortega, ya está listo. Hay que recordarlo, Ricardo, ahí en Gilotlán se cancelaron los resultados de los comicios, o no hubo, mejor dicho, comicios, porque se bajaron los candidatos, se bajaron de la contienda debido a temas de inseguridad. Y pues se instaló un consejo municipal que estuvo todos los 3 años. Nunca se pudieron hacer elecciones en Gilotlán de los Dolores, que es un municipio que está limítrofe con Michoacán. Vamos a ver qué es lo que pasa en este proceso electoral. Hay puntos rojos, hay varios municipios en esta situación, y en el caso de Gilotlán de los Dolores, donde no hubo elecciones, donde no había condiciones, bueno, se dice que haya un aspirante, un candidato a la alcaldía, y vamos a ver qué es lo que pasa. Mi reporte, Ricardo, muy buenas tardes.
Nos mantenemos al pendiente, Claudia, gracias.
Hasta luego.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de Claudia Manuela Pérez para, bueno, presentar el panorama completo y cuidar el equilibrio. Ya platicamos de Álvarez Maínez, candidato emecista a la presidencia de la República. Revisar también qué pasa con Claudia Sheinbaum, quien es la candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, que aseguró que la oposición tiene una visión calderonista, refiriéndose, bueno, evidentemente a Felipe Calderón, ya que quieren la guerra contra el narco. Lo anterior, al mencionar sus propuestas en materia de seguridad, que pondrá en marcha en caso de ganar la elección de julio. Dice Claudia Sheinbaum que no se trata de guerra, no se trata de autoritarismos, que eso es una visión calderonista, una visión de la corrupción que hubo en México, sino que se trata de una visión de paz y que tiene que ver con la atención de las causas y justicia en todo el sentido de la palabra, justicia social y un sistema que funcione en el país. Y por eso, dice Claudia Sheinbaum, es que están llamando al Plan C, de acuerdo con lo que expuso en una rueda de prensa. La abanderada de Morena, PT y Partido Verde aseguró que la propuesta de la oposición es regresar a la guerra contra el narco, la cual se implementó en el sexenio de Felipe Calderón. Por su parte, la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, rechazó que la propuesta en materia de seguridad represente volver a la guerra contra el narco que implementó en su momento el expresidente Calderón, tal y como lo afirmaba la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum. Explicó que su proyecto plantea fortalecer la seguridad local, algo que aseguró no es la guerra de Calderón. Lo que estoy proponiendo, dice Xochitl Gálvez, es fortalecer a las policías municipales. Y preguntaba, bueno, ¿por qué no lo hizo este gobierno? ¿Por qué no hicieron una propuesta similar que, en lugar de destinar recursos, por ejemplo, a la refinería de Dos Bocas, invertir a las policías municipales, en la seguridad social de las policías, en una Guardia Nacional que investigara y que realmente detuviera delincuentes? Desde su casa de campaña y en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México, insistió en que su propuesta es inteligente y, si bien no busca la guerra, tampoco va a permitir los abrazos a los criminales. Hacemos una pausa. Enseguida hay más para usted.
En Radio Metrópoli, una vez.
Vámonos a la información deportiva. Manuel Trujillo Soriano esta tarde con usted para compartirle pues la información más relevante en esta materia.
Gracias, Ricardo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, vámonos con lo más importante del mundo de los deportes y le comento a usted que el excentro de las Águilas de Filadelfia, Jason Kelce, de 36 años, oficializó este día su retiro después de 13 temporadas en el fútbol americano de la NFL. En una conferencia de prensa muy emotiva y en la que no pudo contener las lágrimas, ya había anticipado su retiro tras perder la ronda de comodines de la Conferencia Nacional ante Tampa Bay. Jason Kelce disputó 205 partidos de la NFL y ganó el anillo del Super Bowl 52 ante los Patriotas de Nueva Inglaterra con Águilas de Filadelfia. Es hermano mayor de Travis Kelce, alero de los campeones jefes de Kansas City, y hoy, ya de manera oficial, dijo adiós al deporte de las tacleadas. El pitcher derecho Zach Wheeler de los Phillies de Filadelfia pactaron hoy un contrato de $126 millones por 3 años, convenio que tendrá el cuarto salario promedio más alto en la historia del béisbol de las grandes ligas con $42 millones. Este nuevo acuerdo para el as de 33 años, considerado como uno de los mejores fichajes de un agente libre en la historia de los Phillies de Filadelfia, agrega salarios anuales de $42 millones a partir del próximo año, ya que actualmente percibe $23.5 millones al año. Y bueno, usted ya lo sabe, apenas arrancó este pasado fin de semana la temporada de la Fórmula 1 y los escándalos están a la orden del día en el deporte motor. Por un lado, el presidente de la Federación Internacional del Automóvil, Mohamed Ben Sulayem, está bajo investigación por aparentemente haber intervenido para revocar una sanción de 10 segundos al piloto español Fernando Alonso del equipo Aston Martin y evitar así una sanción durante el Gran Premio de Arabia Saudita en el 2023. Se espera que en un lapso de 4 a 6 semanas se emita un informe del Comité de Ética respecto a lo sucedido. Por otro lado, la escudería Red Bull, en la que milita Sergio Checo Pérez, vive una guerra interna, luego de las supuestas intenciones de Christian Horner de adquirir parte del equipo para tomar el liderazgo en cuanto a los pilotos y futuros proyectos de la firma austriaca. Además, Jos Verstappen, papá de Max Verstappen, criticó fuertemente la permanencia de Horner como jefe de Red Bull, pese a ser absuelto de conducta inapropiada. Y es por este hecho ya no podrá estar presente con el equipo en el Gran Premio de Arabia Saudita. Hay ahí fuego amigo, como le llaman en la política, lo que está ocurriendo al interior de esta escudería, que es la Red Bull, la que domina, la protagonista en la Fórmula 1. Y tras el mal arranque de temporada que tuvo Alpine en el Gran Premio de Bahrein, el equipo anunció hoy cambios importantes en su estructura al designar tres nuevos directores técnicos: Joe Burnell en ingeniería, David Witter en aerodinámica y Sharon Filbeman en performance. Tras la salida de su actual director técnico, Matt Harman, y de Dirk De Beer, jefe de aerodinámica, a partir de Arabia Saudita, que usted ya lo sabe, se corre el próximo fin de semana. Apenas va la primera carrera y vea usted todo lo que está ocurriendo ya en el automovilismo de la Fórmula 1. Y ahora nos vamos al fútbol, y es que la UEFA confirmó el día de hoy cambio de formato para sus torneos de Champions League, Europa League y Conference League, que entrará en vigor a partir de la temporada 2024-2025, esto es a partir del próximo año. La primera ronda del torneo pasará de 32 a 36 equipos, los cuales jugarán un total de 8 partidos contra 8 clubes distintos, disputando 4 de local y 4 de visitantes. Desaparecen los grupos y los equipos irán superando las fases de eliminación directa conforme a los puntos que haga cada uno. Los primeros 8 equipos de la tabla avanzarán de manera directa a los octavos de final y los ubicados del lugar número 9 al 24 disputarán un playoff. De octavos de final en adelante, el formato de competencia será exactamente igual al que está en la actualidad, con partidos de ida y vuelta, además que la final será a un solo partido en sede neutral, tal como ocurre actualmente. De cara al primer clásico de los tres que tendrán en las próximas 2 semanas ante el América, el técnico de las Chivas del Guadalajara, Fernando Gago, dijo estar preocupado por la forma en la que su equipo perdió el sábado ante Cruz Azul allá en el Estadio Azteca, y es que las Chivas fueron humilladas al perder 3-0 ante la Máquina. Escuchamos al técnico del rebaño, Fernando Gago.
Estoy satisfecho con el rendimiento de los jugadores. Los que me conocen saben que no importa el nombre que esté dentro del campo, sino el funcionamiento, y eso...
No, este no es el audio de Fernando Gago, este es del Tano Ortiz, el técnico de el Monterrey. Entonces le vamos a quedar a deber el audio del técnico de las Chivas del Guadalajara. Guadalajara enfrentará el miércoles a las Águilas a las 9 de la noche en el Estadio Akron, en el juego de ida de los octavos de final de la Copa de Campeones de la CONCACAF, aunque el... En este América llegará motivado después de propinarle esta goliza de 5-1 al Atlas el sábado en la cancha del Estadio Jalisco. El América, por cierto, se quedó aquí mismo en la zona metropolitana de Guadalajara para cumplir con este compromiso y entrena en las instalaciones de la Academia AGA, la casa de los rojinegros del Atlas. Bien, Ricardo, pues son los deportes que tenemos por el momento. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Igualmente. Gracias, Manuel Trujillo Soriano con los deportes. Vamos a la pausa enseguida y más. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Le recuerdo las líneas en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. O si a usted le resulta mucho más práctico, podemos estar en contacto también a través de WhatsApp en el 33-22-23-27-38. Antes de continuar con más información, algunos comentarios de parte de nuestros radioescuchas. Muchas gracias a Ignacio Gutiérrez, quien, bueno, también nos comparte una fotografía del llavero que regalaban ahí con el vodka, ¿no? Gracias por comunicarse, estimado Ignacio Gutiérrez. Gracias también a otro de nuestros radioescuchas, el señor López, quien dice: mi opinión sobre las campañas políticas, ¿por qué nosotros, por qué los votantes tenemos que soportar los mismos 3 largos meses de estar escuchando esto? Mucho dinero y puras mentiras, dice el señor López. Excelente inicio de semana, gracias por compartirnos su opinión, lo mismo por supuesto también para usted. Diego Ponce dice: mi comentario es, no se trata de guerras, pero sí de justicia y de buscar las causas, pero no felicitaciones, no abrazos, no balazos a los jefes de los cárteles, a quien han detenido, ni siquiera un simple sicario, todo queda en total impunidad y es parte de la corrupción, dice Diego Ponce. Gracias por su punto de vista. Vamos a más información en materia de espectáculos. Pilar Gutiérrez, esta tarde con usted.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos, les cuento que el cantautor irlandés Niall Horan acaba de anunciar hace tan solo unas horas su gira por Latinoamérica, donde ofrecerá conciertos en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. Y es que el cantante dio a conocer que se embarcaría en un nuevo tour mundial, el cual se desprende de su más reciente material discográfico que se llama The Show, donde también señaló que durante el transcurso del año, él iba a dar nuevas fechas y ciudades que serían reveladas, y esto sucedió el año pasado. Días más tarde de este anuncio, el cantante anunciaba que regresaría a México como parte de la alineación oficial para el festival Corona Capital 2023, y tras varios meses, el tan anhelado día llegó. Él se presentó el año pasado aquí en México, y dentro de esa presentación él dijo que México es uno de los lugares que le ha dado los mejores shows de la vida y que esperaba volver, pero ahora sí con un tour. Lamentablemente no fue el año pasado, pero fue el día de hoy que anunció finalmente que regresaría a Latinoamérica y que dio 3 fechas para las ciudades más grandes del país, que como ya les comentaba son Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey respectivamente. Las fechas son para el mes de septiembre. Aquí en Guadalajara va a ser el 23 de septiembre, que sí cae en lunes, pero también anunció fechas para países como Brasil, Argentina, Chile, Perú y Colombia, y si bien no ha anunciado más países, se dice que sí podría anunciar ya sea más lugares o más fechas en estos diferentes lugares de Latinoamérica, y es que de esta manera cerraría su show y sería el fin del año en Latinoamérica. También la preventa para todos los interesados, al menos de las fechas de México, empezaría la siguiente semana, el día lunes igualmente, para que estén muy atentos a las diferentes boleteras, porque Monterrey tiene una boletera diferente a los de Guadalajara y Ciudad de México. Pero por otro lado, les cuento que la compañía Mattel, de la muñeca más famosa, ha elegido a una mexicana para formar parte de una nueva campaña en la que van a reconocer a grandes mujeres por todo el mundo a través de su línea de Role Models. Y es que es el próximo Día de la Mujer, que es el 8 de marzo, la razón principal para que la marca incluyera e inmortalizara en estos juguetes a 8 mujeres de sus icónicas Barbies. Y dentro de estos juguetes conmemorativos que se van a estrenar con esta marca, justamente se encuentra una artista mexicana que ha conquistado el mundo del séptimo arte con apenas 2 filmes y que por ahora se posiciona como una de las grandes promesas y realidades de este arte en Latinoamérica. Y si ustedes a este punto todavía no saben quién es, pues es Lila Avilés, la directora de La Camarista y de Totem, que son 2 filmes que impresionaron a los espectadores debido a su propuesta estética característica y a la extrañeza también de sus ambientes y de sus elecciones narrativas. Y es que les recuerdo que la primera película, que es La Camarista, ingresó a la edición número 92 de los premios Oscar, mientras que la segunda sí estaba en la prelista de la Academia, pero lamentablemente pues no pudo llegar a esta nominación. Y es que la muñeca de Barbie de Lila Avilés tiene una cámara de cine sobre el hombro y unos audífonos que la acompañan en su diario labor de contar las historias a través del cine. Y otros de sus accesorios también es una claqueta y un gatito sobre su hombro, y de esta manera pues van a inmortalizar a esta mexicana. El resto de mujeres que van a estar celebradas en esta edición son Helen Mirren, Viola Davis, Shania Twain, Kylie Minogue, Enisa Mani, Nicole Fujita y Mayra Gómez, que forman parte de esta nueva línea que además busca alentar a las niñas a que potencialicen sus cualidades y se atrevan a soñar como estas grandes mujeres. Pero hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Pilar, muchísimas gracias. Una excelente tarde también para ti, Pilar Gutiérrez, con información de los espectáculos. Y bueno, vamos a más en el panorama político electoral. Griselda Torres Zambrano con información precisamente en este sentido. Propuestas que de pronto, Bueno, de entrada parecen muy llamativas. Gris, buenas tardes.
¿Cómo estás, Ricardo? Muy buenas tardes. Pues vamos a recibir personalmente cada mes a las familias, pero también trabajaremos en un eje de seguridad para erradicar el delito de la desaparición forzada de personas, considerado el problema más preocupante y sensible de Jalisco. Esto fue lo que sentenció esta mañana el candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura, Pablo Lemus Navarro. Él le presentará el próximo lunes el eje de seguridad de su plan de gobierno para los próximos 6 años. Por lo pronto, hoy presentó a los coordinadores de las 15 mesas temáticas que elaborarán este proyecto en materia de salud, educación, desarrollo económico, niñez e igualdad sustantiva de mujeres y hombres, entre otros. Antes estuvo en entrevista con Notisistema, donde habló precisamente de esta respuesta a las familias de las personas desaparecidas, pero también un asunto que ha sido bastante polémico, el tema de la verificación vehicular. Anunció desde el fin de semana que la verificación vehicular sería gratuita, sin multas ni operativos. Y le preguntábamos esta mañana, pues eso es matar anticipadamente el programa.
Sí, claro.
Porque si bien puede ser gratuito, las personas al no ser multadas van a decir, bueno, pues entonces, ¿para qué voy a perder el tiempo?
Ya nos conocemos.
En este sentido, dice el alcalde con licencia y candidato a la gubernatura, yo le apuesto a la responsabilidad de la ciudadanía.
No, Gris, por el contrario. Lo que nosotros estamos preocupados y ocupados es en la calidad del medio ambiente, la calidad del aire para la ciudadanía. Es muy importante que tomemos medidas para evitar que la contaminación se siga dando, sobre todo en las áreas metropolitanas, y el sistema de verificación continuará. El asunto, Gris, tiene que ver más en su falta de aceptación con la forma en la que se han dado los operativos y las propias multas. Lo que estamos haciendo es un llamado a la corresponsabilidad social, es decir, cuidar de la calidad del aire y del medio ambiente es responsabilidad de todas y de todos, y este programa continuará. Sin embargo, no habrá multas, no habrá operativos y no se cobrará. Es decir, esto se generará a través de un subsidio a la calidad del aire por parte del gobierno del estado para que la gente pueda ir a verificar sus vehículos, pero mediante un sistema de corresponsabilidad social y no a través de la generación de multas y operativos. Es decir, cero multas, cero operativos, cero costo del programa de verificación, pero el mismo continuará para cuidar de la calidad del medio ambiente.
Pero la inversión que se hizo en los verificentros, que estaba relacionada con particulares, Pablo, ¿cómo se va a subsanar? Porque evidentemente la persona que invierte, pues seguramente querrá recuperar lo que gastó, ¿no?
Y así será, Víctor, porque los centros de verificación van a continuar. Lo que vamos a hacer es, a través de un subsidio al medio ambiente, el poder pagar. En lugar del dueño del vehículo, lo hará el gobierno del estado para pagar a los propios verificentros el costo que hoy tiene. Es decir, no tendrá costo para el ciudadano porque será a través de un apoyo entregado por el gobierno del estado de Jalisco, que tiene como objeto el cuidado de la calidad del aire en las distintas zonas metropolitanas de Jalisco. Es decir, esta lógica no solamente se atiende para zona metropolitana de Guadalajara, sino es una lógica completamente estatal.
Bueno, hasta estos momentos el programa de verificación vehicular no ha dado los resultados que al menos la administración estatal de Enrique Alfaro pretende. Han sido pocos los vehículos que han verificado en este caso. Pero si le da gratuito el programa a la gente, pues le aplaudirá. Pero cuando le dice no hay multas, no hay sanciones ni operativos, seguramente mucha gente ni siquiera acudirá a los verificentros, aún sea gratuito.
Mira, Gris, yo creo que debemos de confiar también en la responsabilidad social de la ciudadanía. Es decir, la gente entiende que este programa es completamente necesario y que tendremos que buscar muchos otros para mejorar la calidad del aire en las distintas zonas metropolitanas del estado de Jalisco.
Bueno, pues ahí está parte de lo que discutíamos esta mañana sobre el programa de verificación vehicular. Creo que la experiencia hasta estos momentos Las estadísticas también te dicen que la población en términos generales no responde a un asunto de concientización tratando de ser claro. Este tipo de programas. Pero Pablo Lemus Navarro insiste en que hay que concientizar a la población y buscarán el mecanismo para que así sea y verifiquen de manera gratuita, pero tampoco habrá multas. Y te reitero, el día de hoy presentó este equipo multidisciplinario que estará dirigiendo 15 mesas temáticas. Él deja muy claro que no es para un plan de campaña, es para un plan de gobierno. Es lo que se aplicará en los próximos 6 años con gente experta, con activistas, con empresarios, con economistas, con científicos y con expertos, por ejemplo, en el área de seguridad, que estarán trabajando para, a partir del próximo lunes, cada semana presentar los resultados de cada una de estas mesas.
Muy bien, pues Gris, muchas gracias.
Gracias y muy buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de Grisela Torres Zambrano. Una pausa y enseguida tenemos más. Bueno, hay un asunto importante, delicado, en materia de salud pública, en donde tenemos que poner atención, y me refiero al tema de la obesidad. No es novedad, pero las cifras, los números, las historias y la tendencia nos indican que pese a la difusión de muchísima información, no estamos haciendo lo correcto, o por lo menos no lo suficiente. Es un tema delicado de salud pública que afecta a la gran mayoría de la población adulta en México, que afecta también a 1 de cada 3 niños. Un asunto del que se habla mucho, se trata de generar conciencia, se implementan políticas públicas, se modifican leyes, se emprenden medidas, pero lo cierto es que, lejos de disminuir, registra una tendencia al alza. Hoy, en el Día Mundial de la Obesidad, revisamos cuál es la situación de la población mexicana en esta materia. Pongamos números sobre la mesa. El 75% de la población adulta en México tiene sobrepeso u obesidad. El mismo problema está presente en más del 35% de los niños y adolescentes. La información se desprende de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición más reciente. Estas cifras colocan a México en el primer lugar mundial en obesidad infantil y en el tercero entre la población adulta. Una tendencia al alza, reconocía el entonces subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.
Llevamos 12 años de una tendencia creciente y cada vez más acelerada de los problemas de enfermedades crónicas no transmisibles asociadas a la mala nutrición. La mitad de las muertes anuales de México desde hace 12 años se asocian con mala nutrición y en particular tienen que ver con consumo excesivo de calorías, de azúcares, de grasas y de sal.
La Organización Mundial de la Salud define al sobrepeso y a la obesidad como una acumulación anormal o excesiva de grasa, que puede ser perjudicial para la salud y que va en detrimento de la calidad de vida. Este es un testimonio compartido con Azteca.
En la escuela se burlaban de mí y también en la calle la gente se le hace un chistoso y se burlaban de mí. Me encerraba, no salía porque no me sentía segura.
Este problema de salud es reconocido, aunque no todas las personas están dispuestas a enfrentarlo. De acuerdo con especialistas, nuestro estilo de vida y la alimentación especialmente nos ha llevado a este punto. Alimentos con alto contenido energético, alimentos ultraprocesados y una vida caracterizada por el sedentarismo. La repercusión es contundente, sobre todo en niños. Esto decía en entrevista con N+, el endocrinólogo del Hospital Infantil de México, Mario Molina.
Estamos viendo niños con pesos mayores de 100 kilogramos. No hay una manera adecuada de la prevención. O en ocasiones los familiares también tienen obesidad y no se percatan del problema, ¿no? Lo ven como una situación normal.
Pero además de estos factores, el Colegio Mexicano de Cirugía para la Obesidad y Enfermedades Metabólicas advertía que los programas de prevención se han quedado cortos, efectivos sí, pero insuficientes también. Y lo reconoce el director del IMSS, Zoé Robledo.
El Estado mexicano sí está librando una guerra diaria y hoy, hay que reconocerlo, es una guerra que vamos perdiendo. De otra manera no podríamos pensar en decisiones de Estado. Y hablo de guerra porque los enemigos son mortales. Porque somos el segundo país con más sobrepeso, con más obesidad y porque esta terrible triada está impidiendo el desarrollo y el bienestar de México.
El sobrepeso y la obesidad son un tema que va más allá de la estética. Es un asunto serio de salud porque se convierten en factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes o algunos tipos de cáncer. Y cuando el sobrepeso y la obesidad están presentes en niños, se corre el riesgo de padecer algún tipo de discapacidad en la edad adulta e incluso la muerte prematura. Eso advertía a los micrófonos de N+, el pediatra Jaime Nieto.
Cuando veo unas radiografías es impresionante cómo ver un esqueletito y un cuerpo, 20 o 30 centímetros de grasa, las arterias están llenas de grasa, el hígado graso finalmente es un paso anterior a tener cirrosis, los riñones, todo el organismo.
Y ante este escenario, resulta igualmente importante saber qué se puede hacer para afrontar y, sobre todo, evitar estos problemas de salud. Y las propuestas son, en términos sencillos, dos: comer saludablemente y realizar ejercicio. Estas dos acciones son la mejor alternativa a esta y otras enfermedades. Notisistema, Ricardo Camarena. Pues ahí lo tiene usted, no echemos a saco roto estas cifras y hagamos lo que está en nuestras manos para cuidar nuestra salud. Tenemos comentarios de parte de nuestro radioescucha. Celia Cepeda dice que no tienen luz en una parte de la colonia Gustavo Díaz Ordaz desde ayer a las 10 de la mañana, un asunto que ya fue reportado a la Comisión Federal de Electricidad, pero bueno, evidentemente no hacen nada. Es el 151-434-9037, ojalá que a través de estos micrófonos pues tenga un poco más de eco y acudan a solventar este tema. Jaime Gómez dice, no es el tema de la verificación, es que hay muchos coches ya en la ciudad de Guadalajara, ese es el problema. Rubén Torres dice, yo creo que sí es bueno afinar vuestros coches una vez al año, no verificar que sea una obligación, porque es bueno para el medio ambiente. Espero haberlo entendido bien, don Rubén, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Sobre este mismo tema, dice otro radioescucha, la propuesta de Lemus en relación a la verificación puede ser la siguiente: gratuita la verificación, cero multas por no verificar, multas por contaminar. Dice en este caso Ricardo López Pineda, me gustaría acudir a verificar, ¿tendré que pagar o no? No me queda claro. Sí, claro, bueno, en este momento lo que hay es el programa de verificación vehicular que conocemos, ¿no? Está corriendo el calendario, hay que ir a verificar, tiene costo y es obligatorio. Si no se cumple, hay multa. Esa es la realidad. Eso es lo de ahorita. La propuesta, en este caso, de Pablo Lemus es quitarle la, digamos, obligatoriedad a la verificación, quitarle las sanciones y apostarle mucho más a la conciencia de la ciudadanía para que sea responsable con el cuidado del medio ambiente y sobre todo con el aire que respiramos, ¿no? Dice Frank González, pues hay basura en las calles, apostarle a la responsabilidad de la ciudadanía. Nadie irá a verificar, una fantasía más bien, dice Franja González. Gracias por su opinión. Nos vamos, que tenga usted una excelente tarde. Por aquí nos encontramos mañana con más noticias.